Gabón, Marcelo.
Gabón, bai.
Bueno, por empezar por la información más actual, el diario Gara publica hoy que el consistorio bilbaíno mantiene centenares de honores y distinciones a destacados personajes vinculados al franquismo. No es nueva la información, pero por supuesto cabe recordarla y alertar sobre esta realidad.
Pues sí, desde luego que, como bien dices tú, no es nueva, no es nada nueva. Quizás lo que asombra un poco, pues bueno, es el volumen, ¿no? La cantidad de nombramientos que aún persisten en la villa de Bilbao, pero bueno, no es nada raro, y en otras villas pues imaginamos que será parecido, salvando las distancias y seguramente el volumen, el número, precisamente por la importancia de Bilbao como capital histórica del territorio de Vizcaya. Pero en cualquier caso, bueno, esto es lo único que viene a subrayar, pues una denuncia y una pelea que, bueno, pues que desde los ámbitos de las víctimas del franquismo y las asociaciones que nos movemos en el terreno de la defensa de los derechos de esas víctimas, pues venimos denunciando desde hace mucho tiempo, ¿no? En el caso de Bilbao, pues bien sabido, nosotros lo hemos denunciado bastantes veces, hemos hecho concentraciones, hemos metido peticiones incluso en el ayuntamiento, pues bueno, para la eliminación todavía de algunos elementos que quedan en el callejero, o el famoso escudo franquista que queda ahí encima del edificio de Hacienda, o bueno, determinadas cuestiones. Y en otros ayuntamientos, pues bueno, lo de siempre, ¿no? También el Ayuntamiento de Baracaldo, como dentro del propio Salón de Plenos, que siempre decimos que es un poco el espacio donde debería estar representada la mayor custodia de la voluntad democrática popular en un esquema democrático, pues bueno, sigue estando ahí los retratos de los alcaldes franquistas de la localidad, empezando pues por el primer alcalde con el uniforme de gala de la Falange, o en Plencia también otros nombramientos. A José Daniel Lacalle Larraga, que fue un hombre, un militar franquista y fue ministro del aire, o en el aeropuerto Carlos Aya de Sondica, o bueno, pues hay diferentes elementos que, claro, a la vista de la información que hoy publica Gara y sobre todo del volumen, que es un poco lo que quizás es más llamativo, más impactante, pues bueno, es volver a subrayar lo mismo, ¿no? Y si no hay más nombramientos ni más honores, incluso ya en los ámbitos más actuales de este sistema democrático que dicen que tenemos, pues es por bueno, pues porque desde diferentes ámbitos hemos hecho frente. A mí me vino ahora a la cabeza, por ejemplo, cuando en el año 2010 plantearon en la Diputación de Vizcaya poner una placa en honor de Javier Ibarra y de Augusto Unceta, ¿no? Dos personajes muy vinculados también a la derecha franquista más reaccionaria, y que bueno, en aquel momento entendemos que no se puso porque tuvimos la iniciativa de mandar una petición expresa para tener una proposición o de ley en juntas generales, y bueno, un poco el ámbito público de publicidad en los medios y un poco las contradicciones que evidentemente surgen y que no son muy cómodas para esos sectores, pues hicieron que recularan en esa propuesta. Pero bueno, la idea muchas veces y la tentativa, la intención sigue ahí, ¿no?
Sorprenden, por decir algo, ciertas declaraciones. Por ejemplo, el alcalde de Bilbo, Iñaki Azcuna, se niega a retirar el paseo que reconoce el parque de Doña Casilda a Rafael Sánchez Mazaz, fundador de la Falange y ministro de Franco, argumentando que está incluido en los catálogos de interés cultural. ¿Falta voluntad política, concienciación, o a qué responde esta realidad?
Hombre, pues yo creo que responde, nosotros un poco el análisis que hacemos es que responde un poco a todo, ¿no? En unos ámbitos a lo que hacen se les llama dejadez, en otros ámbitos se les llama eso, pues cuestiones de interés histórico, de interés cultural, pero en cualquier caso a lo que responde desde luego es a no tener muy claro la representación profunda, la simbología profunda de lo que eso supone, ¿no? Y la afrenta que supone precisamente a toda la gente pues que dejó en el camino, en la lucha por la libertad, por luchar precisamente contra los impulsores de esos valores. Por ejemplo, Sánchez Mazas, un ideólogo de la Falange, que bueno, pues que fue el partido por excelencia matonil de lo que fue el régimen fascio-franquista. De la Falange salieron prácticamente los mayores grupos de asesinos extrajudiciales. Bueno, siempre decimos, ¿no? Mucha de esa gente a la que honramos y a la que planteamos que todavía están en fosas o seguimos haciéndoles homenajes, quizás lo último que vieron en su vida fue el yugo y las flechas bordadas en el uniforme de algún falangista. Y bueno, pues en el caso de Rafael Sánchez Mazas o de otros a lo largo de todo el Estado español, en cantidad de sitios, pues hay calles José Antonio, precisamente ahora saltaba hace dos semanas también un poco la polémica pública por el homenaje que se le plantea hacer a a Yagüe en Burgos, bueno, mismamente en el listado de nombres que salen con cargos honoríficos dentro del Ayuntamiento de Bilbao, pues hombre, hay gente con unas responsabilidades en lo que fue todo el genocidio desatado después del golpe militar del 18 de julio, pues terrible. Y bueno, pues no pasa nada, ¿no? Es un poco darnos, tristemente, darnos la razón, a decir, bueno, hay muchos gestos, lo mismo Azcuna que otra serie de personajes institucionales, de políticos profesionales, han estado asistiendo a diferentes actos, mismamente en La Huella, en Archanda o en homenajes diferentes. Cuando van allí, pues ponen esa cara de compungidos que suelen poner, cuatro lagrimitas, unos cuantos pinchos, que ya sabemos que normalmente cuando se come no se habla, y bueno, pues se dan por satisfechos. Nosotros muchas veces por eso mantenemos una distancia prudencial y una crítica bastante demoledora en cuanto a la utilización como temas de marketing de todo el tema de las víctimas del franquismo. Y cuando ves este tipo de cosas, pues no te cabe ninguna duda de que desgraciadamente en muchos de esos homenajes hay personas y personajes que sobrarían, ¿no? Que lo único que hacen de alguna forma es estar allí para la foto, pero luego, bueno, la voluntad queda demostrada, esas declaraciones de Azcuna, o simplemente el mantener desde el escudo este del águila imperial este famoso encima de lo de Hacienda, o bueno, el paseo Sánchez Mazas, bueno, diferentes historias que podían perfectamente haber quitado. De hecho, siempre las referencias son otros países de Europa, de una dinámica por lo menos democrática en lo formal mucho más avanzada, donde hubo regímenes fascistas similares al español, al franquismo español, y hombre, pues no hay ningún tipo de problema en la eliminación, ya no lo hubo en su tiempo, de toda esa simbología. Aquí en el Estado español, pues bueno, entendemos que hay una especie de correlación, ¿no?, entre el modelo de impunidad que se sigue manteniendo y la escasez de democracia real en el modelo democrático que se dice que hay, ¿no?
Y la semana pasada, Marcelo, fue la Organización de las Naciones Unidas quien alertó de que España sigue sin juzgar los crímenes del franquismo. Pablo de Greiff, el relator especial de la ONU para la promoción de la justicia, ha visitado el Estado español durante 10 días y ha presentado ya sus conclusiones preliminares. Entre otras cuestiones, ha señalado que el Estado debe dejar sin efecto la ley de amnistía del 77. ¿Cómo valoráis el balance preliminar de Greiff?
Bueno, nosotros entendemos que lo mismo el informe de la ONU, del relator de la ONU, como otra serie de elementos que tienen que ver con en una clave judicial o en una clave de instituciones, vamos a decir, vinculadas al ejercicio de la justicia y que enlazan un poco con esos planteamientos de la justicia transicional o de la legislación de la justicia universal, pues entendemos que, hombre, son un respaldo. Y vuelvo a repetir un poco la frase, ¿no?, la palabra, es subrayar lo que venimos diciendo desde hace tantos años los sectores de las víctimas que estamos peleando de una manera o personal o organizada en diferentes asociaciones, pero claro, muchas veces lo que nosotros venimos demandando, venimos analizando, venimos sacando a la luz pública en ruedas de prensa o en determinados actos, lecturas públicas y demás, pues bueno, cuando lo ves escrito en un auto judicial, por poner un ejemplo, como el que en su día hizo el famoso juez Baltasar Garzón, o los ámbitos que ahora utiliza el relator de la ONU, o la famosa querella argentina, pues bueno, parece que cobran una dimensión mucho más grande. Bueno, pues evidentemente es así, ¿no? Mediáticamente, quizás por esos ámbitos, la referencialidad de esos ámbitos es así, pero no por ello resta verdad a lo que ya estaba planteado. De alguna manera es subrayar, es decir, reforzar lo que se viene demandando y lo que se viene diciendo. La ley de amnistía del 77, por parte de prácticamente, yo entiendo que no hay ninguna asociación memorialista que pueda hacer una defensa de esa ley de amnistía, ninguna clave, desde el principio estaba determinada como un punto central del modelo de impunidad del Estado español, como algo elaborado en su día para la pervivencia de ese modelo de impunidad que ya había habido para los crímenes del franquismo durante el régimen, pero que, bueno, de esa forma aseguraron el no juicio, el no pasar por la justicia, el no ser tocados en esos ámbitos para todo el entramado de la represión franquista, desde los jueces a la policía, algunos elementos de la iglesia, militares, bueno, todo lo que conocemos. La ley de amnistía, al final, nosotros entendemos que fue fundamentalmente una ley para amnistiarse ellos mismos. Desgraciadamente, en aquel momento, cuando había una fuerza popular, cuando el régimen que estaba realmente tocado, cuando en Europa estaba Portugal o había otra serie de movimientos populares, existía, por decir así, en una clave geopolítica más internacional, la Unión Soviética, bueno, pues había otro panorama internacional y, de alguna forma, esos espacios de reivindicación democrática, de lucha democrática, estaban mucho más sustentados en unas dinámicas reales y entrelazadas entre sí con otros países de Europa, ¿no? En aquel momento, pues bueno, en el Estado español, los partidos que se reclamaban de izquierda, el Partido Comunista fundamentalmente, que era el que tenía que haber hecho una fuerza central en todo eso, pues bueno, optó por posibilitar esa ley de amnistía y optó, pues bueno, por ese modelo de impunidad, ¿no? Entonces, bueno, ahora nos encontramos que, como se suele decir, de aquellos barros estos lodos, ¿no? De aquellos polvos estos lodos. Y claro, cuando vemos ahora echarse las manos a la cabeza y reclamar ante la justicia argentina a tanta gente que en aquel momento apostaron decididamente por esa impunidad, pues bueno, a nosotros nos entra un poco, no sabemos si la risa o un poco la mala leche también, ¿no? Porque dices, bueno, en aquel momento había unas posibilidades reales, se hizo mutis por el foro a todo lo que había, se negó la posibilidad de impulsar esa lucha popular para el enjuiciamiento, que entonces estaban vivos, tanto los criminales como muchas de las víctimas de primer orden. Ahora estamos en un momento, año 2014, que en 5 años no queda vivo absolutamente nadie de todo ese entramado. Entonces, claro, es un poco la jugada largo que el régimen y el continuismo de los elementos esenciales del régimen se habían planteado. Ahora estamos viendo que la ley de amnistía era para lo que era. Este tipo de cosas a nosotros nos parecen muy bien, pues porque refuerzan la iniciativa popular que se ha venido manteniendo, pero en buena medida y desgraciadamente, y no es de una posición negativista ni mucho menos, desgraciadamente llegan tarde. Entendemos que ahora incluso de a la par que se sigue luchando por esa ley, por esa derogación de la ley de amnistía y por el juicio a todos los culpables de los crímenes franquistas, hay que señalar también y hacer una pedagogía real de por qué eso desgraciadamente tiene que ser así hoy, cuando ya de alguna manera la validez incluso de esa derogación ha perdido una gran capacidad, ¿no?
Por supuesto, el aspecto que has subrayado, Marcelo, también habría que pasar de las palabras a los hechos, supongo. ¿Qué poder puede tener una organización como la ONU de cara a que el Estado español juzgue o repare los crímenes del franquismo?
Bueno, nosotros que entendemos que en este caso, lo mismo en el Estado español con esta temática como puede ser con otra, como el tema de la tortura, o que también en el Estado español es una evidencia que todo el mundo sabe, pero que también pues los mismos poderes, incluso los mismos grupos políticos o agentes que son permisivos con el modelo de impunidad para los crímenes del franquismo, son evidentemente los que son permisivos con la pervivencia de la tortura y con el no enjuiciamiento o no poner medidas reales y contundentes contra esa lacra, ¿no? Pero la ONU, bueno, ha hecho informes, no es el primero tampoco que hace respecto al Estado español, quizás no en un modelo tan claro, pero bueno, el grupo de desaparición forzada ya ha hecho algún otro informe previo, en otras instituciones también se ha hecho. Hay que recordar, por ejemplo, sin extrapolar o no, o sin entrar en comparaciones que no tienen nada o muy pocos puntos de contacto, pero bueno, declaraciones de la ONU, por ejemplo, con el caso de Palestina, con el caso del Sáhara, con 20.000 conflictos o situaciones que hay en el mundo, ha habido muchas declaraciones, pero bueno, la pervivencia del problema y la pervivencia de las políticas de que generan el problema han seguido estando ahí, pues por parte de los estados fuertes o de los estados que los generan. Entendemos además, bueno, que el Estado español, desgraciadamente, tiene una genética que no tiene mucho que ver con otros estados. Es decir, si esa recomendación se hiciera quizás algún otro estado de Europa, pues nosotros entendemos que podría tener una validez incluso mayor, ¿no? Una permeabilidad ese estado hacia el cumplir esas recomendaciones. En el Estado español, yo creo que a nadie se le escapa que hay una genética muy particular, una genética que, bueno, puede hacer que el Estado español sea un rara avis dentro de los estados democráticos o que se denominan democráticos en Europa. Es decir, el Estado español sigue regando con una precisión y con un cariño espeluznante, porque es espeluznante, pues esos pequeños genes o esos grandes genes que todavía quedan del régimen franquista. Claro, esa plantita no acaba de morir y esa plantita ha seguido echando raíces y ha seguido metiendo sus raíces por diferentes recovecos. Y cuando estamos viendo los componentes de involución que contienen, por ejemplo, la ley BERT o la ley contra contra el derecho al aborto o la ley de seguridad ciudadana en ciernes. Todo eso es de alguna manera un refrendo de la pervivencia de ese modelo franquista. Entonces, bueno, la ONU puede hacer muchas recomendaciones, puede recomendar acabar con la ley de amnistía, derogarla, puede recomendar lo que quiera, pero el Estado español, nosotros entendemos que los poderes, lo que pervive del franquismo en el Estado español, da unas connotaciones al actual régimen, al actual sistema, al actual gobierno, pues que, vamos, perfectamente se puede pasar por el arco del triunfo la recomendación de la ONU y cualquier otra recomendación, como se lo ha pasado en otras ocasiones. O sea, nosotros no entendemos que sea algo absolutamente lineal, que tengan que hacer caso, pero bueno, ni de lejos.
Mientras tanto, hoy hemos sabido, por ejemplo, que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha ordenado detener al expresidente de China por ordenar torturar a los ciudadanos del Tíbet. Parece que les interesan más las vulneraciones de derechos cometidas fuera de su estado.
Por supuesto, es que eso es lo evidente y eso es lo espeluznante, que en el Estado español, pero lo mismo con anteriores gobiernos como con el gobierno actual, se habla de justicia universal, se habla de la persecución de esos crímenes de lesa humanidad, de esos crímenes de genocidio, pero claro, siempre hablando de otros estados, siempre hablando de cara afuera. Tienen las cunetas llenas de cadáveres, hay 114.000, 115.000, 120.000, no se sabe ni los miles que hay todavía enterrados por las cunetas de todo el estado. Ahí tenemos gente de la responsabilidad represiva, como Billy el Niño, como el Muñecas este, como Martín Villa, como Fraga, que se nos ha escapado hace poco, como una serie de gente que todavía pulula por ahí, el suegro de Gallardón, otra serie de gente que tiene responsabilidades de primer orden en lo que fue el régimen franquista, en las decisiones que ese régimen tomó, en los modelos represivos, en los crímenes que cometió, en las vulneraciones de derechos. Y no pasa nada, nadie dice nada, miran para otro lado, alegan a la ley de amnistía, alegan que eso ya es algo pasado y punto. Y todas esas fuerzas, y nosotros, hombre, entendemos que no hay que ser complacientes con nosotros mismos ni con nadie. Por eso quizás algunas veces, pues, es que sois demasiado afilados, es que apuntáis demasiado. Claro, es que hay que apuntar, es decir, toda esa gente que de alguna manera hoy escribe, dice, participa en diferentes, como decía antes, en diferentes dinámicas, por lo menos de cara al público, y sobre todo en las que son públicas, en las que hay foto, con las víctimas del franquismo, pero luego en los ámbitos institucionales, en los sitios donde tienen una mínima cuota de poder, no desarrollan una posición ofensiva, no desarrollan una posición de plante frente a todo eso, es decir, algo mucho más contundente y mucho más radical, por decir así, y que realmente saque al aire todas esas contradicciones y todas esas evidencias. Nosotros entendemos que es la única forma desde donde se puede avanzar en esta pelea. Por eso nosotros, bueno, más allá de la confianza o desconfianza que podamos tener hacia algunos movimientos y sobre todo, bueno, ahora que empezamos ya a situarnos en una clave electoral que va a tener una cierta longitud de onda porque se va a prolongar durante un cierto tiempo, pues bueno, creemos que hay que ver un poco también la necesidad, y ahí nosotros es donde queremos mayormente incidir y con nuestras pequeñas fuerzas es donde intentamos incidir sobre todo en lo social, es decir, en que estas demandas cada vez estén más en la calle, cada vez estén más en el ámbito popular, en el ámbito social, y que no sean todas derivadas hacia, otra vez, hacia lo institucional, hacia sacarlo de la calle. Es decir, muchas veces lo que en estos años, estos últimos 10 años, que es cuando toda esta pelea por los derechos de las víctimas del franquismo y la denuncia del modelo de impunidad se ha podido ir sacando a la luz, ha podido ir generando, pues esa repercusión mediática, ese boom, por decir así, editorial, algo que de alguna manera ha ido incidiendo poco a poco, calando poco a poco en la mentalidad de la gente, en la cabeza de la gente, en la perspectiva, hasta asombrarse muchas veces nuestros propios conciudadanos, incluso nuestros propios familiares que son víctimas del franquismo, de la amplitud de ese modelo de impunidad y de la profundidad, pues bueno, hemos conseguido sacarlo a la luz. Entendemos que muchos de estos movimientos y quizás en algunos planteamientos no son absolutamente ajenos al intento de derivar todo eso otra vez hacia la vía institucional, hacia volver a meterlo en los pasillos de las instituciones, sean judiciales, sean de aquí, de Argentina o de otro sitio, y bueno, sacarlo un poco del modelo no políticamente correcto que muchas veces se hace incluso como crítica, es decir, derivarlo simplemente a a una cuestión meramente judicial y no hacerlo, no ampliarlo o no hacerlo contundente en lo político y en la necesidad de vincular todo eso a un cambio incluso de sistema en muchos aspectos, ¿no?
Pues en relación a lo que estamos comentando, Marcelo, ¿crees que las generaciones más jóvenes son conscientes de lo que fue, de lo que pasó en el franquismo?
Desde luego que no, desde luego que no, y sobre todo desde luego que no en la medida que deberíamos haber sido capaces de hacerles ser conscientes y, bueno, y en la medida que quisiéramos todos que fueran conscientes, ¿no? Sobre todo porque bueno, nosotros siempre hemos entendido en esta pelea que la memoria histórica, en esa clave, ¿no?, en esos apellidos democrática y antifascista, no es una cuestión del ayer, es una cuestión, no es una cuestión histórica ni mucho menos historicista, es una cuestión muy actual que tiene mucho que ver con el actual modelo que tenemos y con las carencias que tiene ese modelo y que cada día más percibimos en lo económico, en lo social, en lo político, lo que hablábamos de la involución que todo el mundo percibe, que muchas veces los que los percibimos, y sobre todo es curioso cuando tienes relación con personas mayores, no sé, a mí me vienen a la cabeza varios nombres, ¿no?, de personas mayores que vivieron esos preliminares del año 36, del golpe militar, del fascismo, por decir así, y cómo ahora ellos muchas veces cuando hablas ventean en el aire determinados aires, valga la redundancia, que tienen mucho que ver con aquello y que no les gusta nada, porque dicen, aquí late un poco el espíritu de aquello, de aquel autoritarismo, de aquel modelo represivo que a nosotros, pues bueno, de alguna manera les barrió y les condicionó absolutamente de una manera brutal toda la vida, ¿no? Entonces, cuando ves que estas gentes jóvenes, muchas veces las generaciones jóvenes no saben, me parece un tópico, pero no saben quién era Franco, no saben que fue aquello, no saben que fue lo otro, no saben que hubo un golpe militar, no saben que hubo una república, no saben que hubo un sector muy importante, mayoritario incluso del pueblo vasco, que en aquel momento abogó por un estatuto y con una perspectiva de ir hacia la independencia del país, o en Cataluña lo mismo. Bueno, es decir, no tienen una visión histórica de todo eso, pues evidentemente nosotros entendemos que están bastante limitados para entender el alcance real de esa democracia que necesitamos. Muchas veces intuimos las faltas, entendemos que esos jóvenes también perciben las faltas de muchas cosas, ¿no?, de una manera intuitiva, pero entendemos que hay que ser capaces, que tenemos que ser capaces de plantearles todo el esquema. Y en ese esquema, desde luego, de esa democracia que queremos construir, que para eso precisamente tiene que ser esta pelea por la memoria histórica fundamentalmente, ¿no? Siempre decimos que está muy bien sacar esos huesos de las cunetas, pero sobre todo lo que tenemos que desenterrar son esas ideas de libertad, mejorarlas y ponerlas otra vez operativas y en un ejercicio social profundo de democracia, de libertad, de reparto del bien en general para todos, tanto trabajo como cultura como sanidad, que vemos que actualmente pues son otras cosas que de la mano de todas estas leyes que comentábamos antes, desgraciadamente vuelven a estar en involución. Quizás no hay un general Francisco Franco, quizás no hay un golpe militar a la vista, pero bueno, hay muchos movimientos políticos, muchos movimientos económicos que apuntan también a unos modelos de autoritarismo bastante, bastante preocupantes.
Queda claro, Marcelo, que hay que seguir trabajando y mucho. Marcelo Álvarez, miembro de ACTUAC 1936-1977, te agradecemos de verdad que hayas estado hoy aquí en Infozazpirratia. No sé si para acabar brevemente quieres añadir o subrayar algo más.
Pues simplemente el animar a la gente a seguir esta pelea. Entendemos que, bueno, que a veces las cosas parecen más difíciles, parecen imposibles, pero bueno, nosotros, por ejemplo, si de algo estamos orgullosos en este recorrido que llevamos desde el año 2005, es el haber sido, bueno, capaces de por lo menos sacar a la palestra determinadas contradicciones y conseguir incluso pequeños triunfos, ¿no? A mí siempre me viene a la cabeza uno en concreto, y es decir, en el año 2010, a nosotros, a miembros de ASTO, 1936-1977, el 27 de septiembre nos sacaron del cementerio de Zarautz junto a los familiares de Chiqui, a empujones y de malas maneras, pues gente uniformada de la Ertzaintza, mandada por el Ejecutivo Vasco, porque aquello decían era apología del terrorismo. Eso era el año 2010, nos prohibieron el acto en el cementerio de Zarautz. En el año 2012, el propio Ejecutivo del Gobierno Vasco, que había mandado a esa Ertzaintza a reprimirnos y a echarnos del cementerio, estaban en el cementerio de Zarautz poniendo flores frente a la tumba de Chiqui Otegi, en el mismo sitio donde sus uniformados nos habían sacado a empujones. Entonces, bueno, nosotros entendemos que a veces hay que asumir también determinados momentos de tensión, determinadas contradicciones, determinados riesgos, por decir así también, pero bueno, que todo eso al final repercute, tiene un recorrido y entendemos que suele tener también una victoria. Y ahí está, Txikibiota y Egioi, por ejemplo, de momento están reconocidos como víctimas de la violencia policial, sus familiares de una manera quizás muy sesgada han tenido ese reconocimiento, han tenido una reparación económica que no paga absolutamente nada, pero que no deja de ser, sobre todo porque se hace desde la fuerza reconocida del empuje popular y no desde la voluntad de las instituciones. Entonces tiene un carácter absolutamente, bueno, doblemente molesto para ellos y bueno para nosotros. Nosotros siempre ponemos ese ejemplo, que entendemos que no hay que bajar para nada las banderas, que hay que seguir para adelante y que, bueno, esto es de justicia. Entonces, como de justicia que es, de una manera o de otra creo que lo conseguiremos.
Trabajando lo conseguiremos. Lo dicho, eskerrik asko, Martxelo, y hasta una próxima vez.
Pues a vosotros un abrazo y gracias por darnos siempre que podéis la voz y la palabra. Agur.
Claro que sí. Agur, Martxelo.